Bien, abre tu Biblia en Romanos, capítulo 16, por favor. Romanos 16. El día de hoy estaremos terminando de ver esta carta de Romanos. Vamos a ver todo el capítulo 16, un capítulo extenso. Así que pues vamos de lleno, ¿no? Quisiera orar antes de comenzar y si me acompañas, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Venimos a adorarte, Señor, venimos a conocerte, Señor, y te pedimos que nos permitas hacerlo, Señor, que nos des corazones rendidos a ti, Señor, que quites distracciones que no nos permiten escuchar tu voz, y no solo distracciones que no nos dejen escucharte con los oídos, sino con nuestro corazón, Señor. Quita aquello que estorba y que no nos permite, Señor, escuchar tu voz y ser transformados por tu palabra, Señor. Háblanos, redargúyenos, convéncenos, Señor, instruyenos. Haz tu obra en nosotros, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Romanos 16, ¿ya estás ahí? ¿Sí? Bien. Tuvimos casi un año estudiando Romanos. Realmente empezamos, si no mal recuerdo, en enero del año pasado. O sea, podemos decir, no, ya fue más de un año, año y dos meses. Pero estaba viendo las enseñanzas que tuvimos, fueron como 50. Bueno, esa es como la número 52. Entonces realmente fue un año. Lo que pasa es que entre algunas algunos domingos tuvimos alguna enseñanza especial, ¿no? ¿Recuerdas? Y el día de hoy vamos a continuar estudiando este libro. El día de hoy terminamos este libro. Ha sido un libro de mucha enseñanza para nosotros. Ir estudiando la Biblia, ¿no? Verso a verso, desde los Evangelios. Empezamos a estudiar Marcos allá en el Anturios. ¿Quién estuvo en el Anturios con nosotros estudiando Marcos? O sea, uno, dos, tres, poquitos, ¿no? También en la primera reunión eran poquitos. Pero desde ahí veníamos estudiando el Nuevo Testamento, Marcos, luego vimos Hechos, ¿recuerdas? Estudiamos todo el libro de los Hechos y empezamos a estudiar Romanos, que es lo que sigue. El día de hoy estaremos terminando este libro. Y ha sido un libro muy especial en el sentido de que hay mucha teología, digámoslo así, o doctrina, que es esencial para nosotros, para poder vivir una vida que honra y glorifique a Dios. De ninguna otra manera vamos a poder honrar y adorar a Dios como Él merece y como Él desea, sino es a través de su palabra. Entonces, qué importante ha sido estudiar este libro y poder conocer estas verdades, ¿no? Y estos fundamentos de nuestra fe, lo que hemos creído a través del Evangelio. Y Pablo va a terminar este capítulo, capítulo 16. Realmente es interesante porque al final del capítulo 15 parece que ya terminó la carta, ¿no? Si recuerdas el último versículo del capítulo 15, dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros, amén. Que es un saludo muy común en Pablo al final de sus cartas. Pero introduce ahora el capítulo 16, que simplemente es cierto, son unos cuantos saludos a personas que conoce de esa iglesia, ¿no? Saludos de parte de los que están con él. No solo eso, alguna exhortación por ahí viene, una advertencia, y al final pues una doxología, como comúnmente terminaba. Y muchas veces se hace a un lado el capítulo 16, como, ah, pues solamente son saludos, ya nada más así, velo, ¿no? Pero hay muchas cosas que ver aquí, ¿no? Porque Pablo sigue mostrándonos su corazón a través de, aún este capítulo. Pablo siempre al final de sus cartas terminaba saludando a la iglesia, a los que conocía en la iglesia. Pero en este capítulo, es un capítulo muy largo, saluda a mucha gente, más que en cualquier otra carta. Y puedes ver eso, cómo amaba a Pablo aún esas personas. Recuerda, él nunca ha ido a esta iglesia. Estas personas las conoce porque las conoce en otro lugar, en otro momento. Pero él nunca ha ido a Roma. Sin embargo, tiene amor por estas personas. Y es lo que vamos a estar viendo aquí, ¿no? Realmente con este capítulo el apóstol Pablo refleja el amor práctico y personal que describió desde el capítulo 13, ¿recuerdas? No debáis a nadie nada, sino la manos unos a otros. Entonces Pablo empieza a mostrar ese amor, ágape, ¿no? Que tiene aún por esta iglesia. Y podemos ver algo más. Pablo no era un hombre aislado, como a veces lo podemos ver, ¿no? Como un misionero que andaba de aquí para allá, ¿no? Como un llanero solitario. No, Pablo no era un hombre aislado. Era un hombre que no solo ganaba almas, él ganaba amigos. Y lo podemos ver aquí, ¿no? Un hombre que amaba y era amado por los hermanos. ¿Okay? Vamos a ver ahí el versículo 1, por favor. Dice, verso 1, os recomiendo además,
nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, dice, y a mí mismo. Y Pablo comienza con una recomendación, ¿no? Él empieza a recomendar a esta mujer, ¿no? Dice que es nuestra hermana Febe. Al referirse a Febe como nuestra hermana, Pablo estaba diciendo que ella era miembro consagrado de la familia de Dios. Y según el contexto, lo que vamos a ver aquí es claro que era estimada por Pablo, ¿no? De una manera muy especial. Febe, el nombre de Febe significa brillante o radiante, eso significa Febe. Y me gusta eso porque la mente de esta mujer era así, se podía ver, aún en su servicio a los demás, ¿no? Dice ahí el texto que ella era diaconisa de la iglesia en Cencrea. Había una iglesia en Cencrea. Cencrea era una ciudad portuaria, era un puerto ahí en Corinto. Y era una iglesia que estaba ahí y ella servía en esa iglesia. Y Pablo la reconoce así. Y ahora Pablo dice que Febe era una diaconisa de la iglesia. La palabra diaconisa es una transliteración de la palabra griega diáconos. Hemos hablado ya de esa palabra anteriormente. Era un término general que se usaba en la iglesia para referirse a un servidor. Eso era lo que era esta mujer. Y quiero hacer notar eso. La Biblia nos habla de hombres que servían a Dios, ¿no? Hombres que fueron usados por Dios, pero también nos habla de mujeres que han sido usadas por Dios, ¿no? Y aquí lo estamos viendo. Aún Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo, a un hombre que dejó encargado de una iglesia, la iglesia de Éfeso. Él escribe una carta dando instrucciones de lo que tiene que hacer, como guiar, ¿no?, la iglesia. Y en 1 Timoteo 3 empieza a hablar de los diáconos en el verso 8, y específicamente en esta porción habla de los hombres. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe, dice, con la limpia conciencia. Y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercerán el diaconado si son irreprensibles. Pero el verso 11 habla de las mujeres, de las diáconas, ¿no?, diaconisas o servidoras. Dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y es interesante eso, porque Pablo da algunos requisitos o cualidades que deben de tener ya los servidores, ¿no?, como hombres y como mujeres, muy diferentes. Y es importante, mujeres, si tú quieres servir al Señor, toma en cuenta estas cosas, lo que dice la palabra de Dios. Sin duda esta mujer, Febe, era una mujer así, no calumniadora. ¿Eso qué quiere decir? Que no es chismosa, que no anda hablando mal de la gente, ¿no?, que no anda hablando mal ni habla de nadie, sino sobria, una mujer prudente, ¿no? Es lo que está hablando, fieles en todo. Sin duda así era Febe. ¿Por qué? Porque Pablo confiaba en ella. ¿A qué grado? Al grado de darle la gran responsabilidad de llevar esta carta a los romanos, ¿no?, llevarla directamente a la iglesia en Roma. Una carta que era muy importante para Pablo y que ha sido importante para toda la humanidad, aún para ti y para mí. ¿Te das cuenta? Qué gran responsabilidad para esta mujer llevar el tratado teológico más importante. Es lo que llevaba. Y Pablo confió en ella para llevar esto. Entonces era una mujer realmente así. Y aún menciona el verso 2, dice: él pide esto, la recomienda, pero para esto, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Pablo pidió que Febe fuera recibida realmente como una creyente verdadera. ¿Y qué significa eso de ser recibido como es digno del Señor? Que la recibáis en el Señor, perdón. Fíjate lo que dijo Jesús en Mateo, me recuerda mucho eso, cuando él está hablando del juicio de las naciones, le preguntan a sus discípulos, y él empieza a separar, ¿no?, o sea, los que son de él y los que no son de él. Y dice en el verso 35, dice: porque tuve hambre, Jesús hablando, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Jesús está hablando de Él mismo. Ustedes me recibieron. Y yo decía: pero Señor, o sea, uno de nosotros, pues yo nunca te vi, o sea, no te recibí tal cual. Y Jesús explica esto. Verso 40, y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces regresando, yo creo que esa es la manera de recibir a alguien del Señor, como si estuviera recibiendo a Cristo mismo. Y así es como tenemos que recibirnos aún. Debemos de recibir a todos los que confiesan de corazón genuino el nombre de Jesús. Que veas tú que realmente son hermanos. Obviamente va a haber unos que son falsos hermanos. Vamos a hablar de ellos ahorita más adelante. Pero a los que son genuinamente, a los que muestran, ¿no?, obviamente una vida piadosa, una conducta piadosa, esos debes de recibirlos como al Señor mismo. Por eso Pablo le pide a la iglesia que la recibáis en el Señor como es digna de los santos. Dice, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Este era uno de los propósitos de las cartas de recomendación, porque lo que está haciendo Pablo aquí es recomendándola. El propósito era que fuera ayudada, ayudar a la persona recomendada, ya fuera en hospedaje o provisiones materiales. Pablo está diciendo eso, hey, en lo que necesite ella, apóyenla. Probablemente, no sé cómo haya sucedido, a lo mejor ella se enteró que Pablo estaba escribiendo esta carta a Roma y aprovechó y dijo, oye Pablo, voy a ir a Roma, necesito que alguien me apoye allá, pues recomiéndame, ¿no? O a lo mejor un día llegó con Pablo, oye Pablo, recomiéndame con la iglesia en Roma, ¿no? Y Pablo simplemente escribió una carta de recomendación y escribió el tratado teológico más importante, ¿no? No sé cómo haya sido, pero viene una parte de una recomendación hacia esta mujer, ¿no? Y es lo que Pablo está pidiendo. Así como Pablo confiaba, ¿no?, en Febe, él quería que la iglesia la recibiera y ayudara. Y es lo que está pidiendo aquí la iglesia, ¿no? Algo que me gusta también es ver de qué manera Pablo, ¿no?, confiaba en la iglesia. No conocía esta iglesia, pero él sabía que podían recibirla de esta manera y ayudarla de esta manera. Así debe ser la iglesia de Cristo. Así de confiable debemos de ser. Y dice Pablo, explica por qué. Dice, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y Pablo recomendaba a Febe, digámoslo así, en tres aspectos diferentes. Número uno, como una hermana en Cristo. Después dice, como una diaconisa, una servidora. Y por último, como una persona que ha ayudado a muchos, incluyendo a Pablo mismo. Y Pablo estaba agradecido por eso. Y sabes, me gusta que Pablo enfatice el servicio de esta mujer. No su puesto. Él está enfatizando lo que ella había hecho. No si era diaconisa o si no servía. Porque eso es lo que ve Dios realmente. Ve lo que hay en nuestro corazón, lo que le estamos ofreciendo. No ve si tú eres pastor, ¿no? No ve si tú eres maestro de Club Semilla, no ve si tú simplemente das un boletín. Él ve la manera en que tú lo haces. Y me gusta que Pablo también lo ve así y puede reconocer esto. Febe, como veíamos, era una hermana fiel en Cristo y ayudó mucho a la iglesia, entre ellos a Pablo. Y también me gusta ver eso, como te decía, las mujeres siempre han tenido un rol importante en el cuerpo de Cristo. Yo sé que la Biblia no menciona mucho acerca de eso, pero sí hace mención de mujeres que han apoyado aún en el ministerio. No solamente el de Pablo, como lo vemos aquí en Marcos. Si me quieres acompañar ahí en Marcos 15. Cuando Jesús está en la cruz, están ahí las mujeres. Están viendo de lejos. Dice Marcos 15, verso 40. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Dice verso 41. ¿Quiénes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y qué hacían? Les servían, ¿te das cuenta? Mujeres. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y había más mujeres que les servían. Más adelante, ahí en tu Biblia, en Lucas 8, también se menciona. Lucas 8, verso 1. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los 12 con él. Iban sus 12 discípulos hombres. Pero dice el verso 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, ¿qué hacían? Les servían de sus bienes. Aún económicamente estas mujeres apoyaban al ministerio de Jesús. Como te decía, las mujeres siempre han tenido un rol importante en el cuerpo de Cristo. No porque seas mujer quiere decir que no puedes servir a Dios. Claro que puedes servir a Dios. Obviamente hay un orden dentro de la iglesia, pero tú puedes servir a Dios. Y a Dios lo que le importa no es en qué puesto estás. Lo que le importa es tu servicio, tu corazón, tu adoración. Eso es adoración también hacia el Señor. Y eso es lo que Pablo también veía a través de estos, de esas personas, ¿no? Dice el verso 3 de Romanos 16. Dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Y ahora aquí menciona a una pareja. Es un matrimonio, realmente. Es Priscila y Aquila. Priscila es la mujer, Aquila es el hombre. Y este fue un matrimonio judío que se convirtió a Cristo. En Hechos capítulo 18 nos narra la historia donde precisamente Pablo conoce a este matrimonio. Ellos se convirtieron a Cristo y el oficio de ellos era el mismo que el de Pablo, hacer tiendas. Fíjate lo que dice Hechos 18, verso 1. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Él va llegando a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Es este hombre. Dice: recién venido de Italia con Priscila. Ellos venían de Roma. Su mujer, dice, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y se fue a ellos. No, Claudio, el emperador en ese momento, sacó a todos los judíos de Roma. Entonces ellos tuvieron que salir de ahí y llegaron a Corinto. Dice, y como el verso 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Entonces, aquí es donde se conocieron. Ellos dejaron Roma después de la persecución de Claudio, el emperador, en el año... Esto sucedió entre el año 41 después de Cristo y el año 54. Y Pablo los conoció y trabajó con ellos en su primera visita a Corinto. Después de vivir un tiempo ahí en Corinto, Aquila y Priscila se mudaron a Éfeso. Pablo va a Éfeso y ellos fueron con Pablo. Pero de ahí Pablo los dejó a ellos en Éfeso. Cuando Apolos, más adelante en Hechos también 18, verso 26, lo puedes leer en tu casa. Cuando Apolos fue a predicar a Éfeso, ellos lo tomaron aparte y le explicaron la palabra de Dios más exactamente, ¿recuerdas? Ellos ya estaban ahí en Éfeso. Y también trabajaron con Pablo en Éfeso. Y en el tiempo de esta carta, cuando Pablo está escribiendo Romanos, la carta a los Romanos, ellos ya estaban viviendo en Roma, porque los está mandando a saludar. Ellos están en Roma. Y aún en su última carta que Pablo escribe, que tenemos en la Biblia, que es 1 Timoteo 4, 19, él les manda saludos. Él les manda saludos. Menciona a Aquila y Priscila, que nuevamente ya están probablemente en Éfeso. Entonces, era un matrimonio que estaba sirviendo a Dios. Y aún Pablo dice que son mis colaboradores en Cristo Jesús. Y me gusta cómo lo dice Pablo. Pablo no dice mis colaboradores en hacer tiendas, ¿verdad? Porque ese era el mismo oficio. No, dice mis colaboradores en Cristo Jesús. Pablo sabía que en cuanto a recompensa, su trabajo en el Evangelio era superior a su trabajo en este mundo. No quiere decir que no sirva tu trabajo en el mundo, claro que sí, tiene un propósito, tiene un fin, pero Pablo iba para el Evangelio y me encanta ver que este matrimonio también lo hacía, al grado de exponer su vida, que es lo que dice Pablo. ¿No? Colaboradores, dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. No nos dice en qué momento expusieron su vida por Pablo, pero es probable que en más de una ocasión ellos arriesgaron su vida para proteger a Pablo, el apóstol. Y vuelvo a lo mismo, te das cuenta, es un matrimonio. Y eso quiere decir también algo, un matrimonio también puede servir al Señor. Así como lo estamos viendo en este matrimonio, que fueron colaboradores con Pablo en el Evangelio. La Biblia nos dice en 1 Corintios 7, que sí, es cierto, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y el casado tiene cuidado de su esposa, pero eso no quiere decir que tú ya no puedas servir al Señor si te casas. Solamente que está hablando de prioridades, ¿no? Tú, o sea, después del Señor tu principal prioridad es tu esposa, después trabajo, luego sigue tu ministerio, ¿no? El servicio a Dios. Pero no quiere decir que no puedas servir al Señor. Aquí estamos viendo un ejemplo de un matrimonio que servía a Dios y con los cuales Pablo estaba agradecido. Dice, los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. ¿Sabes? Es probable que este agradecimiento haya sido por haber protegido a Pablo, como dice el texto, ¿no? Obviamente tanto Pablo como la iglesia gentil tendrían mucho de qué agradecerles por haberlo protegido, porque realmente la iglesia gentil fue alcanzada por Pablo. Pero también este agradecimiento puede ser simplemente por la hospitalidad de ellos, por su servicio. Cualquiera que sea el agradecimiento de Pablo y de las iglesias, fue por eso, por el servicio de este matrimonio. Volvemos a lo mismo, eso es lo que Dios ve. Dios no ve si estás casado, soltero, si eres mujer, hombre, Dios ve tu corazón y lo que estás sirviéndole. Eso es lo que importa. Y me gusta ver cómo ellos están agradecidos. Cómo Pablo y si todas las iglesias gentiles están agradecidos con este matrimonio. Y me pregunto esto, ¿cuánta gente puede estar agradecida por tu servicio a Dios? ¿Cuánta gente piensa en eso? ¿Cuánta gente puede decir, le doy gracias a Dios por su vida? A lo mejor simplemente porque un día entró y le diste un boletín y le sonreíste y le dijiste bienvenido. Hay gente que agradece eso. Yo te recuerdo la primera vez que llegué a Semilla, en Semilla Mostaza, México, la primera persona que me dio la mano. Cuando nos pidieron que alzamos la mano a los nuevos, yo alcé la mano y la primera persona llegó y me saludó. Y te recuerdo a esa persona. Ya no la volví a ver en la iglesia, pero la recuerdo, ¿no? Fue así de, órale. Y ese, simplemente ese hecho a mí me mostró amor y gracia. Y estoy agradecido por haber llegado a una iglesia donde me recibieron de esa manera. Entonces, Dios no está hablando de servicio, ¿no? Yo sé que algunos somos llamados a servir dentro de la iglesia, aún de tiempo completo. Otros somos llamados a servir fuera de la iglesia, ¿no? Aún, a lo mejor estas mujeres apoyaban, como veíamos, económicamente, era una forma de apoyar. Pero creo que es importante estar sirviendo a Dios. Estar sirviendo a Dios. Eso somos llamados, somos siervos de Jesucristo. ¿No? Y eso no implica solamente servidores, implica ser esclavos por amor. Y esta tiene que ser nuestra respuesta. Estos hombres que estamos viendo aquí, estas mujeres, vivían de esta manera, sirviendo a Dios de esta manera. Y fíjate, el último, en el verso 5, termina diciendo, en cuanto a Priscila y Aquila, dice, saludad también a la iglesia de su casa. O sea, la gente se reunía en su casa para estudiar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Bueno, voy a enterar lo más común. En ese tiempo las iglesias de Cristo se reunían en casas. No había edificios y mucho menos había salones de fiestas para rentar, ¿no? Pero fue por ahí del año 300 que se empezaron a reunir ya en edificios. Pero todo el primer siglo, el segundo siglo se reunían en casas, así eran las iglesias. Y Aquila y Priscila tenían este servicio de hospitalidad, servían a la iglesia. Es más, la iglesia, esto está hablando en Roma, ¿no? Ellos tenían una iglesia en su casa en Roma. La iglesia de Éfeso también se reunía en la casa de ellos. 1 Corintios 6:19 nos dice eso. Si quieres, chécalo en casa. 1 Corintios 6:19. O sea, donde vivieran ellos, estaban dispuestos a abrir su casa para comenzar estudios bíblicos y ayudar a establecer nuevos creyentes. ¿Sí te das cuenta de eso? Digo, el día de hoy es difícil de repente abrir tu casa y que entre cualquiera, ¿no? Pero es eso, es lo que Dios estaba haciendo, corazones aún generosos, corazones que tenían este don de servir, ¿no? Aún dando su casa. Ese era Aquila y su esposa Priscila, hombres que Dios usó también muy grandemente y eran reconocidos, y Pablo lo está reconociendo. Después dice, verso 5, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Vamos, no voy a ver todos los nombres, vamos a ver solamente algunos de ellos importantes. Sobre todo, no quiero especular más allá de lo que el texto nos dice, solo algunas cosas que fueron interesantes. Menciona a Epeneto y dice, amado mío. Dice que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Es probable que Epeneto fuera amado por Pablo por la razón de haber sido el primer fruto de Acaya, como lo menciona, ¿no? ¿Qué significa primer fruto de Acaya? Pues el primer convertido en Acaya. La primera persona a la que Pablo le predicó el Evangelio y recibió a Cristo. Fíjate, Pablo recuerda eso. La Acaya es una región, ¿no? La región de ahí precisamente donde estaba la iglesia de Corinto. Y Pablo recuerda eso. y lo recuerda con mucho amor. Bien podría ser que vino a Cristo no solo, o sea, en la predicación de Pablo, sino que también haya sido discipulado por el mismo Pablo, y por eso Pablo lo amaba. Ahora es interesante porque este término amado no era un término que Pablo usara, muy común. Era un término que Juan lo usa, por ejemplo, en sus cartas lo puedes ver, amados, ¿no? Primera de Juan habla mucho de amados, pero Pablo casi no usaba este término. Entonces, cuando dice amados, realmente amaba a esta persona, ¿no? Después menciona a María, el verso 6, dice, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. No se sabe nada acerca de esta mujer. Lo único que se sabe es esto: ha trabajado mucho entre vosotros. Qué reconocimiento, ¿no? Sabes, yo creo que hay muchos cristianos consagrados que van a pasar sin ser conocidos como María, pero no pasarán desapercibidos para Dios. Su servicio va a ser reconocido delante de Dios, porque al que servimos es a Dios, no servimos al hombre. No buscamos el reconocimiento. El hombre se olvida de su trabajo. Dios no se olvida. Fíjate lo que dice Hebreos 6.10. Si quieres, anota esa cita ahí en tu Biblia. Hebreos 6.10. El escritor de Hebreos nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Te das cuenta? Dios no olvida lo que haces para Él. Por lo tanto, cuando sirvas, no busques el reconocimiento del hombre. No busques eso. Dios sabe lo que estás haciendo. Sirve al Señor. Pablo lo reconoce aquí. ¿Tú crees que Dios no lo va a reconocer? En verdad lo va a hacer. Verso 7 dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Y aquí de repente habla de dos personas, Andrónico y a Junias, ¿no? Pero dice mis parientes. Algunos piensan que al decir mis parientes está hablando de que son judíos, de su raza. Pero muchos de los mencionados en este pasaje son judíos. Pablo menciona nombres gentiles como nombres judíos. Y muchos otros son judíos. Por lo tanto, la expresión mis parientes no solo indica que fueron compatriotas judíos de Pablo, sino probablemente también significa que ellos, junto con Herodión, en el verso 11 lo va a mencionar igual, y Jasón y Sosípater, verso 21, realmente eran familiares de Pablo. Y es interesante eso, porque aún menciona que fueron compañeros de prisión de Pablo. Debido a que Pablo estuvo muchas veces en prisión, pues no sabemos en cuál de ellas fueron sus compañeros. Pero Pablo no olvida eso, su participación de ellos, y aún su participación en los tiempos difíciles, en los tiempos de prueba. Y Pablo reconoce a ellos, aún como sus parientes, ellos estuvieron ahí, mis compañeros de prisiones. ¿Recuerdas a alguien que estuvo a tu lado en los tiempos difíciles? Pablo sí lo recuerda. Y a lo mejor hay gente que ya no ves, que a lo mejor ya no viene a la iglesia. ¿Por qué no les llamas? A lo mejor están pasando tiempos difíciles y necesitan que tú los veas, que tú los busques. Pablo recordaba eso también. Y Pablo dice algo interesante, dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Algunos toman este pasaje y dice que está hablando que ellos eran apóstoles. Ahora está hablando de un hombre y una mujer. Andrónico era hombre, es nombre de hombre, y Junias es nombre femenino, nombre de mujer. Entonces algunos te dicen, ahí está, mira, están mencionando, había hasta mujeres apóstoles. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. Dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, ¿no? Esto no se refiere a que ellos tuvieran el oficio de apóstol. Se refiere a que ellos eran estimados entre el grupo de los apóstoles, probablemente por su trabajo en el Señor, por su servicio a Dios. Ellos los estimaban. Y aún dice el texto abajo, dice, y que también fueron antes de mí en Cristo. Esto apoya más lo que te estaba diciendo, porque como vemos, Andrónico y Junias se convirtieron a Cristo antes que a Pablo. Antes que Pablo fuera a Damasco y conociera al Señor Jesús en el camino, ellos ya eran creyentes. Si ellos se convirtieron antes que Pablo, es muy probable que hayan conocido de Cristo en Jerusalén. porque el que llevó el evangelio a todas las demás regiones fue Pablo. Entonces, en ese momento de Jerusalén salieron los primeros cristianos. Y probablemente ellos conocieron en Jerusalén a Cristo. Y ahí es probable que ellos hayan estado sirviendo junto con los apóstoles. Por eso eran estimados con los apóstoles. Pero me gusta ver algo más. Ellos eran parientes de Pablo. Debido a que ellos se convirtieron antes que Pablo, es posible que hayan sufrido también bajo la persecución de Pablo mismo. ¿Recuerdas? Él perseguía a la iglesia. Y esos familiares eran perseguidos, tal vez por el mismo Pablo, siendo su pariente. Y a lo mejor tú estás igual. Tienes familiares que te persiguen, que se burlan de ti. Recuerda a Pablo. Sigue orando por ellos. Yo creo que también es posible que ellos hayan estado orando por Pablo. Que las oraciones de salvación por Pablo fueron contestadas y escuchadas y respondidas por Dios en el camino a Damasco. No dejes de orar por tus familiares, aunque te persigan. Y si esto fuera cierto, la reconciliación de Pablo con ellos, pues debió de haber sido muy afectuosa, ¿te imaginas? Haberlo recibido. Y aún Pablo puede recordarlo de esta manera. Verso 8 dice: saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Dice: saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Vienen muchos nombres. No te recomiendo que le pongas sus nombres a tus hijos. Tiene mucho significado, algunos son padres, pero sí están muy, muy raros. Herodión, ¿no? Suena como un ciclón o un huracán o algo así. Simplemente voy a hablar algunas cosas acerca de esos hombres. Por ejemplo, Amplias menciona que era amado también por Pablo en el Señor. Urbano dice que era un colaborador en Cristo Jesús. Nuevamente menciona eso. Y Estaquis, que era amado también por Pablo. Dice: saluda a Apeles, dice: aprobado en Cristo. Es interesante esto, aprobado en Cristo. ¿Qué significa esto? Habla de alguien que ha pasado por pruebas y ha sido fiel. No solamente ha sido probado por Cristo, ha sido aprobado por Cristo, ¿te das cuenta? Sabes, todos en Cristo seremos probados, pero no todos permaneceremos fieles, no todos seremos aprobados. Nosotros tenemos que buscar eso, ser aprobados en Cristo Jesús. Pablo le dice eso a Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué ver con salsa, que usa bien la palabra de verdad. Y así tenemos que buscar nosotros presentarnos a Dios como obreros aprobados por Cristo. Este hombre no es nada de más que eso, fue un hombre probado y fue fiel en la prueba. Y Pablo recordaba esto. Luego dice: saludad, verso 10, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Pablo saluda a los de la casa de Aristóbulo, pero no saluda a Aristóbulo, ¿te das cuenta? Y esto nos hace pensar que simplemente Aristóbulo no era creyente, no había creído, solamente los de su casa. Algunos eruditos especulan que este era el hermano de Herodes Agripa I, aquel que en Hechos capítulo 12 mandó matar a Jacobo. Si es así, esto muestra cómo el evangelio empezó a llegar, ¿no?, aún a la realeza. El evangelio es para todos. Verso 11 nos dice: saludad a Herodión, mi pariente. Aquí vemos otro pariente de Pablo. Saludad a los de la casa de Narciso. Algunos ubican a Narciso como el conocido siervo del emperador Claudio. Si esto fue así, nuevamente podemos ver el alcance del evangelio en la realeza romana. Verso 12 dice: saludad a Trifena y a Trifosa, en las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo, o saludan todas las iglesias de Cristo. Verso 12 menciona a dos hermanas, Trifena y a Trifosa. Qué nombres, ¿no? Muchos creen que eran pues, gemelas, porque aparte los nombres en el griego son muy, muy similares. Trifena significa delicada y trifosa significa refinada. No, pues así ya suena mejor, ¿verdad? Por favor, no le pongas a tus hijas Trifena y Trifosa. Pero sin embargo, lo que nos dice acerca de ella es interesante. Significa delicada y la otra refinada. Pero lo que me gusta es que dice las cuales trabajan en el Señor. No importa qué delicado seas o qué refinado seas, tú puedes servir al Señor y puedes trabajar para Él. Aunque sus nombres eran delicada y refinada, las dos eran reconocidas por Pablo por esto. No por sus bellos nombres o sus raros nombres, sino porque servían activamente al Señor. Si te das cuenta, está en tiempo presente, las cuales trabajan en el Señor. Y después, a continuación, menciona a Pérsida, dice la amada Pérsida, probablemente ese nombre es de su origen, que ella era persa. Dice, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Te das cuenta, ahora menciona en tiempo pasado, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Por lo tanto, se cree que esta era ya una mujer ya adulta, que había estado sirviendo mucho tiempo en el Señor. Y veo eso. Habla de personas que servían al Señor, que estaban ahí. ¿Sabes? Es un honor trabajar para el Señor. Es un honor, en verdad. Pero es un mayor honor el trabajar mucho para el Señor. Eso es lo que Dios ve. Que nuestro corazón esté rendido totalmente al Señor. Que tu servicio, tu trabajo al Señor, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, sea un compromiso, que haya disposición de parte de nosotros. Verso 13, perdón, menciona en el verso 13, perdón, saludad a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía. Es interesante que se menciona a Rufo. También la mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo en que el Rufo mencionado aquí por Pablo fue uno de los hijos de Simón de Cirene. ¿Recuerdas a Simón de Cirene? El que ayudó a Jesús a llevar la cruz. En Marcos 15, también hay en Marcos, hace mención de este Rufo, que muchos lo ubican aquí. 15:21, Marcos 15:21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Entonces muchos ubican a este Rufo como el hijo de Simón. Bueno, muchos dicen, bueno, pero ¿por qué no menciona a Simón y a Alejandro, su otro hermano? Probablemente ellos no vivían en Roma o simplemente ya habían muerto, porque menciona a Rufo y menciona a su madre. Sin embargo, es interesante cómo menciona a su madre. Dice, a su madre y mía. Y no significa que Rufo era un hermano natural de Pablo. Lo que quiere decir es que en algún lugar y de alguna manera durante los viajes o el ministerio de Pablo, la madre de este hombre, de Rufo, había cuidado a Pablo como si fuera su propio hijo. Y Pablo valoraba eso. Pablo veía eso y agradecía eso. Y manda saludos a esta mujer. Regresando, entonces, verso 14, 15, menciona otras personas, otros nombres raros. Pero interesante es que al terminar de en cada versículo dice, y los hermanos que están con ellos, verso 15, y a todos los santos que están con ellos. Lo que nos muestra probablemente es que está hablando de iglesias que estaban en Roma. Otras dos iglesias que se encontraban en Roma. No solo la que estaba en la casa de Aquila y Priscila, sino probablemente aquí también había otras dos iglesias más en Roma. Verso 16, dice, saludaos unos a los otros, con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo, algunas de sus cartas las termina así, ¿no? Con ese saludo. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. La palabra ósculo es beso, ¿no? Un beso santo. En aquel tiempo era una práctica habitual, muy común. Los hombres llegaban a ser besados a veces en la barba y por otros hombres. Era muy común. No lo hagas el día de hoy. O sea, hombres con hombres, no lo hagas. Pero estos besos no eran románticos en ningún sentido, quiero aclarar eso. Era un saludo como hermanos. ¿No? Como te decía, algunas las otras cartas, las dos cartas a los corintios, Pablo les escribe acerca de esto. 1 Tesalonicenses 5 también les menciona. Y Pablo anima a los hermanos a saludarse de esta manera. Aún Pedro. Pedro también mostró este saludo de hermandad en 1 Pedro 5, 14. Pedro lo menciona como un ósculo de amor, ¿no? ¿Qué es esto? Y creo que esa práctica puede efectuarse aún entre creyentes el día de hoy, pero siempre y cuando sea con discreción y sensatez. Y sensatez, no insensatez. Y sensatez. O sea, un abrazo, un beso santo de verdad, que refleje un amor genuino y de corazón entre hermanos. Yo creo que eso sí es válido. Y Pablo lo está mostrando aquí, ¿no? Y después manda otro saludo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Me gusta ver este último saludo porque dice, los saludan todas las iglesias de Cristo. Ese saludo representaba una cosa, la unidad que tenían todas las iglesias como el cuerpo de Cristo. Qué importante es eso, que de repente podamos recibir saludos de otras iglesias y ver que somos un cuerpo, que somos un cuerpo. Y Pablo tenía esa confianza de decir, hey, les saludan todas las iglesias de Cristo, hey, no están solos, hay muchas otras iglesias que les aman y les saludan. Y en toda esta primera porción donde Pablo empieza a mandar saludos a las personas de este lugar de Roma, veo algo más. Veo que esta carta fue escrita para personas reales, para personas ordinarias, ¿te das cuenta? Fue escrita para personas como tú y como yo. No fue escrita para teólogos o eruditos. Esta carta fue escrita para personas normales, que con un corazón sincero pueden venir y recibir todo lo que está aquí en esta palabra, y entender el Evangelio de Jesucristo y abrazarlo y vivir para Él. Cualquiera que tenga un corazón humillado puede recibir esta carta y entenderla. No es para teólogos. Vamos a continuar, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo, de repente, después de mandar los saludos, hace un paréntesis y empieza a hablar acerca de una advertencia. Y es muy interesante que mencione esto aquí. Como te decía en un principio, al final ya en este capítulo podemos ver el amor de Pablo a la iglesia, por la iglesia en Roma, una iglesia que no conocía unos cuantos hombres, mujeres, los manda a saludar y vemos el amor que tiene por ellos, pero de repente hay una exhortación y una advertencia. Y sabes, es parte de la naturaleza del amor advertir acerca del daño que pueden experimentar a quienes se aman. Y eso es lo que Pablo está haciendo, sigue mostrando amor aún en esta exhortación y en esta advertencia. Él mismo escribió en 1 Corintios 13 este pasaje, este capítulo que habla del amor ágape, el amor sacrificial, el amor de Dios. 1 Corintios 13, verso 6, él escribió que el amor no se goza de la injusticia, ¿más se goza de qué? De la verdad. Y es lo que está haciendo, le está mostrando amor. Hey, tengan cuidado con los falsos maestros, con los falsos hermanos, con los falsos apóstoles, con los falsos profetas. ¿Sabes? La Biblia tiene, una vez escuché eso de un pastor, la Biblia tiene tres mensajes muy claros. El primero, la revelación de Jesucristo. Toda la Escritura habla de Él, el Evangelio. La segunda, examina tu corazón. Y la tercera, cuídate de los falsos obreros, de los falsos maestros. Todo el tiempo, no solamente en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento ya existían falsos profetas, y la Biblia nos habla de eso. Y Pablo le está dando una advertencia a la iglesia aquí en cuanto a estas personas, porque el daño más grande que se puede hacer a un cristiano es exactamente lo que está diciendo aquí: menospreciar la verdad de Dios en la que ellos están viviendo, lo que hemos creído, en lo que ahora vivimos. El amor está siempre dispuesto a perdonar todo mal, pero el amor no está dispuesto a ignorar la maldad, en especial dentro de la iglesia. Y es importante poner atención en esto. Amar a alguien de verdad consiste en esforzarse por todo lo que sea bueno para esa persona, pero también implica oponerse a todo lo que le haga daño a esa persona. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Es el verdadero amor mutuo que debería de existir entre, no solo en la iglesia, entre esposos, entre padres e hijos, entre pastor, congregación, entre todos los creyentes debería ser este amor. Y esa es una de las maneras en la que Pablo muestra su amor por la iglesia en Roma, con una advertencia. ¿Y qué les dice? Fíjate bien, les dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezo. Esta palabra fijar es muy interesante. No solamente es como que fijar de que, ah, sí, ya lo vi, ¿no? Esta palabra significa marcar, poner una marca. La palabra griega es escopeo, es la palabra griega escopeo. De ese verbo se deriva en la palabra microscopio y telescopio. Eso significa mucho más que solo mirar. Se trata de examinar y someter a una cuidadosa investigación. Es lo que está diciendo esa palabra. O sea, no solo es, fíjense quiénes hacen esto, sino márquenlos, identifíquenlos como falsos maestros. Es fuerte lo que Pablo está diciendo, pero es necesario en la iglesia. Los falsos maestros siempre han sido un peligro en todas las iglesias. Y cuando digo todas, son todas. Aún aquí. Y tenemos que identificar a esas personas. Y sobre todo los maduros en la fe, los fuertes, como hemos visto en capítulos anteriores, tenemos que identificar eso. Semilla de mostaza nos ha librado de eso. Años atrás hubo una división en la iglesia, y no solo en la de México, por falsos maestros, ese tipo de personas que empiezan a persuadir a la gente y empiezan a llevarla en pos de ellos. Ten cuidado con eso. Aquí es muy claro lo que nos está diciendo. ¿De qué manera podemos reconocer a estos hombres? Fíjate lo que dice. De dos maneras: son los que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de la doctrina. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque están atentando, número uno, contra la unidad de la iglesia. División. Y número dos, contra la verdad de Dios, la doctrina que hemos enseñado. Y tienes que tener cuidado con esas personas. O sea, aquellas personas que empiezan a decirte, ¿sabes qué? Mejor vente a este estudio. O sea, yo, acá se aprende más, acá enseñan diferente. Es una división. Aquellos que empiezan con que, ¿sabes qué? Eso que enseñan ahí no está muy bien. Yo estoy abierto a que un día tú digas, oye, esto como que no lo entendí, o creo que es de esta manera, a poder platicar contigo en cuanto a algo doctrinal. Sin duda lo podemos platicar, estoy a sus órdenes. Pero aquellos que ya empiezan a hablar atrás, su corazón ya no es sincero. Su corazón ya está mal, está chueco. Y eso es lo que está hablando. Fíjate lo que dice el texto. Causan divisiones y ponen tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Que vosotros habéis aprendido. O sea, un falso maestro no va a respetar lo que se enseña en la iglesia. Un falso maestro no le va a parecer eso. Y mira, aquí te lo dije hace un rato, o sea, Semilla no está exento de eso. Y mira que aquí predicamos la Biblia, no predicamos otra cosa, tú lo sabes. Pero hay gente así, y gente que muchas veces ni siquiera lo hace con una intención o a propósito, está siendo engañada, usada por Satanás y no se da cuenta. El mismo Pablo hacía eso, persigue a la iglesia. Pero tenemos que identificarlos. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Al final dice, y que os apartéis de ellos. Identifícalos, márcalos y apártate de ellos. No dice que te acerques a ellos, ni que contiendas con ellos. Dice que te apartes de ellos. Apártate de esas personas. Ya sea aquí, porque estoy hablando de la iglesia, dentro de la iglesia, o ya sea afuera, personas que vienen con otras enseñanzas. Fíjate lo que dice el verso 18. Dice, porque tales personas no sirven ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas gentes que dicen que sirven a Jesucristo, pero no es nuestro Señor Jesucristo. Es un Jesucristo que se han inventado. Herejías como los mormones, los testigos, para sufrir todas son herejías. Es un Jesús que no es cierto, no es bíblico. Y tú lo puedes ver. Y tú tienes que identificar esas cosas, marcarlas y apartarte de esos falsos maestros. Pablo dice que nos apartemos de estas personas por esto, porque no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué significa eso también? Que no están bajo el señorío de Cristo. Sus motivos son esencialmente egoístas y carnales. No están buscando servir a Dios. No es genuino eso. Una persona que quiere servir a Dios, fíjate el contraste. Pablo ya reconoció el servicio de muchos, pero una persona que quiere servir a Dios está bajo el señorío de Cristo y está bajo la autoridad de Dios y bajo las autoridades que Dios ha puesto. Ahí empezamos a ver quiénes pueden estar causando divisiones, identificarlos, y nuevamente apártate de ellos, porque no sirven al Señor Jesucristo. ¿A quién sirve entonces? Dice el texto, a sus propios vientres. ¿Sabes qué significa vientre? Estómago. Están sirviendo a su estómago. Eso significa que sirven a sus propios apetitos, a sus propios deseos, sus propios intereses. Y no habla solo de dinero, está hablando de vanagloria, de ser visto, de ser reconocido. ¿No estás sirviendo a Dios de esa manera? Sí, o sea, tenemos que verlos, reconocerlos, pero también marcarlos como falsos maestros. Aléjate de ellos. ¿Cómo proceden? Fíjate, lo dice a continuación, y con suaves palabras y lisonjas engañarán los corazones de los ingenuos. Ese es su proceder. Estos hombres no se anuncian. Ellos llegan con suaves palabras, con lisonjas. La palabra griega que se traduce como lisonja es eulogia, de donde viene nuestra palabra elogio. Eso es lo que van a hacer, van a empezar a elogiarte. Ay, mira, o sea, tú eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios. Luego se ve que tú estás buscando al Señor. ¿Qué te parece si yo te invito mejor a otro estudio? Eso, te van a elogiar. O aquellos que dicen, ¿sabes qué? Lo que aquí se enseña, o sea, está mal, mejor ten cuidado. O sabes que lo que enseñan está bien, pero no se ve nada de eso. O sea, ten cuidado con esas calumnias, ten cuidado con las personas que no están bajo el señorío de Cristo, que no respetan sus autoridades. Dice que con suaves palabras y lisonjas van a engañar los corazones de los ingenuos. ¿Sabes? Las principales víctimas de esos hombres son los jóvenes en la fe. Aquellos que no han crecido, ya tengan muchos años o pocos años, son los principales, los más fáciles. Y van a ir sobre de ellos. Si tienes poco en Cristo, pon atención a estas cosas. Identifica estas cosas. Verso 19 nos dice algo interesante en cuanto a eso. Dice Pablo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo reconoce algo en esta iglesia que no conocía, pero que había escuchado. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Pablo sabía que eran obedientes. ¿Y sabes algo? Exactamente dice esto después de hablar de esos hombres, ¿no?, que traen divisiones y tropiezo. ¿Por qué? Porque lo que nos va a mantener lejos de esos falsos maestros es esto: ser obedientes. ¿Te das cuenta? Ser obedientes a la palabra de Dios, a lo que se nos ha sido enseñado. De esa manera vas a poder mantenerte lejos de ellos, apartarte de ellos. Es por eso que Pablo, ¿no?, que amaba esta iglesia y no había estado con ellos, podía tener gozo por ellos, porque eran obedientes. Así que me gozo de vosotros. Dice, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esa es la mejor defensa contra los falsos maestros. Seguir lo bueno, desecha lo malo. Sigue lo bueno, desecha lo malo. ¿Sabes? Es de mayor utilidad saber lo bueno que saber lo malo. Te va a servir más. Es el aprender acerca de lo genuino en lugar de la imitación. O sea, no investigues, no busques las cosas malas, la obra de Satanás. No busques entendimiento acerca de brujería, del oculto, de las cartas, ¿no? Cosas malas que el día de hoy. No busques en eso, no te claves en esas cosas. Hay gente que de repente me pregunta, oye, ¿qué opinas acerca de esto, no? ¿Qué opinas acerca del código Da Vinci, no? Hace años tuvo eso, pero de repente era así como que, la verdad no sé, no lo he leído y no me interesa leer ese tipo de literatura. Prefiero ocupar mi tiempo a leer la palabra de Dios. Es eso. Sé ignorante del mal, pero sabio en las cosas buenas, en las cosas justas, en las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Busquemos eso. Es lo que Pablo nos dice. Eso nos va a ayudar a defendernos contra esos falsos maestros. Verso 20. Y tú ya sigue hablando de lo mismo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es interesante. El Dios de paz, está hablando de Dios, el Padre, Jesucristo, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es la primera vez que se menciona a Satanás en la carta. ¿Sí lo habéis notado? La primera vez. Hasta el último de la carta lo menciona. Y dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y creo que de aquí muchos sacan esta onda de estar danzando y vamos a aplastar a Satanás y a pisotear al diablo. ¿No has oído eso? Creo que de aquí lo sacan. Pero no está hablando de eso. Tú no puedes enfrentarte a Satanás de ninguna manera. Nadie. O sea, no podemos. Dios, no somos llamados a eso. Sí dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Pero quién lo va a aplastar? El Dios de paz. ¿Y sabes? Dice en breve. Eso no ha ocurrido. Si dice en breve, porque es cuando venga Jesús. Y cada día es menos tiempo. Pero no nos corresponde eso a nosotros. Aún el arcángel dice Satanás, que el Señor te reprenda. Ni siquiera él se atrevió a reprender a Satanás. No entiendo esta doctrina de reprende a Satanás. O sea, no entiendo eso. ¿De dónde sacan eso? No es bíblico. Dios es quien va a aplastanar. ¿Aplastanar, Dios es quien va a aplastar a Satanás. Él es el que lo va a hacer. Y sabes, esta es una promesa. Pero no es una nueva promesa que aparece de repente en el Nuevo Testamento. Es una promesa que fue hecha desde antes, desde Génesis. Génesis 3, verso 15. Después de que Adán y Eva pecan y Dios está dando sentencia, le da esa sentencia a la serpiente, y es lo que conocemos como el protoevangelio, la primera mención del evangelio, que dice, y pondré enemistad entre ti, le está hablando a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá, ¿en dónde? En la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Es eso. Jesús en la cruz sufrió esa herida en el calcañar. Va a aplastar a Satanás de esta manera. Pero ¿sabes cuándo va a ser eso? Apocalipsis 20. Anótalo ahí, Apocalipsis 20, verso 1 al 3. Esto va a suceder cuando Satanás sea atado y echado al abismo. Hasta ese momento va a suceder eso. Cada victoria que Dios gane por nosotros en esos momentos simplemente es una mirada a futuro de este evento. Pero Satanás sigue como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Él no ha sido aplastado. Él sigue estando. Es por eso que, creo que por eso termina el verso 20 diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Porque mientras que llegue el momento que Satanás sea aplastado, él va a seguir haciendo de las suyas aquí en la tierra. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Su gracia es suficiente. Satanás está aquí, pero también su gracia. Y es lo que necesitamos para seguir adelante. Es el ánimo que Pablo nos está dando. Dios va a terminar toda la maldad. Es parte del Evangelio, pero eso aún no llega. Vendrá más adelante. Continuamos verso 21. Verso 21-24. Dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí ya mandan saludos los que están con Pablo, ¿no? Un saludo a Timoteo, mi colaborador. Esos saludos son de aquellos que estaban con Pablo a la hora de escribir la carta, esta carta. Entre ellos está Timoteo, el joven Timoteo, al que más adelante Pablo deja en Éfeso como pastor y le escribirá dos cartas que están en nuestra Biblia. Es él. Y también menciona a Tercio. Dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Pues no que Pablo escribió la carta. Bueno, era común que Pablo dictara sus cartas. Algunos hacen mención de una enfermedad en los ojos que no dejaban escribir a Pablo. Entonces él usaba escribas. Pero lo que sí es claro es que la carta fue dictada por Pablo, ¿no? Y fue escrita por este hombre, Tercio, que de pasada ahí dejó su autógrafo, ¿no? Yo escribí la carta. Verso 23 dice: os saluda Gayo, hospedador mío de toda la iglesia. Vemos otro hombre que abría su casa no solo para reunir a los hermanos, sino para hospedarlos. Gayo, ¿te das cuenta del servicio? Ahí está, en la casa de Gayo, escribiendo esto. Dice que también era tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. No era Fermín, era otro Cuarto. Fermín ya no nacía. Y el verso 24 dice: y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Este versículo no aparece en los manuscritos más antiguos, por lo tanto se cree que fue un error de un copista a la hora de copiar este precisamente el verso 20. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, lo volvió a copiar en el verso 24. Pero de todas formas, pues ahí está la gracia de Dios y sobreabunda, ¿no? Entonces simplemente estar repitiendo otra vez eso. Y por último, verso 25, Pablo termina esta carta y parece que ya va a terminar, ¿verdad? Pero no termina. O sea, pensamos que en el capítulo 15 iba a terminar, no termina, y ahorita va a terminar y en la mera no termina. Como que no quiere terminar de escribir esta carta, ¿no? Como esas personas que dicen, ¿cómo? Como mucho, que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿no? Y así está Pablo, ¿no? Como que no se quiere ir y sigue escribiendo y escribe una doxología. Si la postdata es como la parte del 21 al 24, ¿no? De las personas que escriben con él. Pero aquí ya es como una doxología, ¿no? Una alabanza a Dios, ¿no? Lo que está haciendo. Dice: y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y Pablo termina diciendo esto: a que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Hay una persona que solamente puede hacer esto. El único que puede confirmaros, lo voy a decir en el verso 27, el único y sabio Dios. Es el único que puede. La palabra confirmar es afirmar. No es que puede afirmar tu vida, establecerla. Es Dios, porque Él fue el que te creó. En Él vas a encontrar el propósito por el cual viniste a este mundo. Ni en ningún otro lado. No va a ser en tu familia, no va a ser en tu colegio, en tu trabajo. Va a ser en Dios. El único que va a poder afirmar, confirmar tu vida es Dios. Pero esto puede suceder solamente a través del Evangelio y la predicación de Jesucristo. Es lo que dice el texto: al que puede confirmarlo según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. Los creyentes, como vemos, somos capacitados por el conocimiento del Evangelio. El Evangelio es la herramienta principal de Dios. ¿Y sabes algo? Este Evangelio está disponible para todos. Para todos. Dice: según la revelación del misterio que ha sido se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Habla de este misterio, y la palabra misterio en la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla de algo que fue oculto antes, pero está siendo revelado o ha sido revelado en ese momento. Y está hablando del Evangelio. Por eso dice: pero que ha sido manifestado ahora. Ese misterio o plan de Dios ha sido ahora claramente revelado a toda la humanidad. Es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Ya un Pablo podía decirlo. ¿Por qué? Porque él, recuerdas, el capítulo anterior dijo: o sea, ya no tengo dónde más seguir predicando a Cristo. Toda esta región ya la prediqué. ya hablé de Jesús, ya evangelicé toda esta zona. Es el Evangelio de Jesús y es lo que nos corresponde continuar haciendo nosotros, que todos puedan conocerlo. Dice que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. ¿Sabes? El Evangelio ha estado escondido, como dice, en la eternidad pasada, hasta que Dios lo reveló por primera vez en el Antiguo Testamento. Por eso cita las escrituras de los profetas, profecías acerca de Jesús, pero fue completado en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo y su muerte en la cruz. Y se ha dado a conocer a todas las gentes. Dios ha presentado la oferta del Evangelio a todo el mundo. Es para todos. ¿Pero para qué? Dice el texto al final, verso 26 al final, para que obedezcan a la fe. Eso es, para que obedezcan a la fe. Habla de obediencia al Evangelio, tanto inicialmente como continuamente. ¿Sabes? Ahí es donde muchos fallan. Creen el Evangelio una vez y con eso es suficiente para ellos. No, el Evangelio tiene que seguir creyéndose continuamente todos los días. Juan 3:16 conoce este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verbo presente, activo, cree. Seguir creyendo en él. Obedecer a la fe, eso significa. ¿Sabes? Dios ya nos ha dado esto, su maravillosa revelación en todo lo que se refiere a la vida aquí, debajo del sol. No necesitamos nuevas verdades. Ya está escrito. Necesitamos una nueva, digámoslo así, experiencia en las verdades que Dios nos ha dado a conocer, una transformación en nosotros. Pero la verdad ya está escrita, no necesitamos más. Y es el Evangelio. ¿Recuerdas lo que significa Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias, las buenas noticias de Dios para el hombre. Eso es el Evangelio de Jesucristo, que Jesús vino a morir por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús dijo: yo no vine por los justos, vine por los pecadores. Ese es el Evangelio y hay que creerlo y vivir creyéndolo. El verso 27 termina diciendo: al único y sabio Dios. ¿Te das cuenta? Al único y sabio Dios. Así termina Pablo, reconociendo a Dios de esta manera, como el único Dios. El único Dios, el Dios tanto de los judíos como de los gentiles, es el único Dios. Y no solo es el sabio Dios, porque es el autor del plan de salvación para toda la humanidad. Nadie ha hecho esto, a nadie se le ha ocurrido esto. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios nos ha revelado. Su plan por toda la eternidad. ¿Sabes? Si hay algo que Romanos explica de principio a fin, es la grandeza y gloria del plan de Dios, el cual Pablo predicó como un evangelio, como buenas noticias. De eso se trata, Romanos. ¿Recuerdas cómo comenzó? Con los pecadores. No hay ni uno bueno, todos hemos pecado. Así comienza el Evangelio, reconociéndote como un pecador y que necesitas de un Salvador, y que el Salvador es Jesucristo, la justicia de Dios, y que por fe podemos abrazar eso y somos justificados por fe por medio de Jesucristo, y que ahora podemos tener una vida en Cristo y poder acercarnos a Él. Eso es el Evangelio. Dejar a un lado tu vida, dejar a un lado el pecado y vivir para Dios, vivir agradándole a Dios, buscar solamente eso, buscar su gloria. De eso se trata. Por eso termina diciendo: a Él, ¿no?, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre, amén. Sea gloria mediante Jesucristo. Y quiero terminar con esta cita, Juan 17, si me quieres acompañar ahí, o si no, ahorita aparece en la pantalla. Juan 17 es la oración de Jesús antes de ir a la cruz, ora al Padre y dice esto: Padre, verso 1, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Te das cuenta cómo es el Evangelio? Jesús va a ir a la cruz a glorificar a Dios, pero a través del Evangelio. Yo te he glorificado, verso 4, en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús nos dio el ejemplo para darle gloria a Dios. No hay otra forma de poder darle gloria a Dios. No hay otra forma. Por eso dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Si tú no le estás dando gloria a Dios mediante Jesucristo, realmente no le estás dando nada. Dios es digno de toda la gloria por lo que Él es y por lo que ha hecho. Y la única gloria que podemos darle a Dios es a través de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestro único acceso a Dios. Jesucristo es el único acceso a Dios a través, hacia el Padre. No hay otra forma. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra manera de poder llegar a Dios y darle gloria. De eso se trata el Evangelio. Tú y yo fuimos creados con ese fin, con ese propósito, glorificar a Dios. Y fallamos. Dice Isaías 53:6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? ¿Para que sigas viendo tu vida como antes? ¿Para que puedas decir que tú vas a ir al cielo? No, para que puedas darle gloria a Dios a través de Jesucristo. Solamente para eso. El propósito por el cual fuiste creado. De eso se trata. De eso se trata Romanos. Y con eso empezó. La gloria de Dios siendo cambiada por el hombre, ¿recuerdas? Cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombre, de cuadrúpedos, de reptiles. Pero Dios nos lleva a darle gloria a través de Jesucristo. Y así termina. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Señor, por permitirnos terminar este día, esta carta, Señor, este libro de Romanos, Señor, sin duda un libro con muchísima enseñanza, Padre, para nosotros. No solo teología o doctrina, Señor, sino cosas muy prácticas. Lo último que vimos fue muy práctico. Señor, queremos seguir buscando eso en nuestras vidas. Las cosas que tú nos has enseñado, Padre, queremos seguirlas, queremos permanecer en ellas, que haya ese mismo sentir en nosotros como iglesia, Señor, que haya unidad y que, como vimos anteriormente, unidos a una voz, glorifiquemos tu nombre, Señor. Y sabemos que eso solamente lo podemos hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pido eso, Señor, que busquemos siempre estar bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y darte gloria solo a ti, Dios. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias porque estábamos perdidos, Señor, en pecado, muertos, dice tu palabra en Efesios, estamos muertos en delitos y pecados. Pero en tu gran misericordia, Señor, tú enviaste a Jesús a morir por nosotros y pagar ese precio, el pecado de todos nosotros, para poder estar no solamente contigo en la eternidad, sino aún ahorita poder glorificarte a través de Él, Señor. Eso es lo que queremos, Padre. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias por revelarte nuestras vidas. Gracias, Señor. Nos unimos, Padre, a esta oración de Pablo, reconociéndote como el único y sabio Dios, y que a ti sea la gloria mediante Jesucristo por siempre. Por siempre, por los siglos de los siglos. Y eso lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.